En primer lugar, quiero saludar a ilustrísimas personalidades que han venido nuevas, que para mí son muy gratamente reconocidas. Quiero saludar también a los veteranos. Y vamos a empezar con ilusión. Este caminar de las 7 semanas, no os extrañéis sobre los nuevos si os pasa o en este momento tenéis la cabeza un poco aturdida. Eso mismo me pasó a mí hace 28 años, y eso que era sacerdote. Cuando yo estuve en la primera reunión de estas, pues eso que estáis pensando lo pensé yo, que estamos locos. Lo mismo. A ver si no te voy a ¿Eh? ¿Tú dices que no estamos locos? Más vale que hay una persona anormal. Con todo el cariño. Es así la realidad, la primera impresión es esa. Y en el fondo es verdad. ¿Para qué vamos a cambiar de nombre? Hay unos que están locos y gritan cuando le metió el otro día, por ejemplo, 4-0 en Madrid al Coruña. Y allí la gente gritaba todo lo que quería. Otra vez era al revés, que Coruña se lo mete al Madrid. Pues nosotros también tenemos derecho a alabar al Señor, a cantar, a gritar y a glorificarle. O sea, los principios son buenos, ¿eh? Los principios son buenos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues un recorrido, un seminario que se llama de las 7 semanas, que en definitiva es volver un poco a las catequesis primitivas de la Iglesia, al origen, al fundamento, volver al primer amor. No vais a oír nada nuevo que no sepáis. Ojalá os suene distinto o resulte como novedoso, porque ahí es donde entra la acción del Espíritu. Yo no voy allá, ya digo, novedosas cosas no van a salir, pero de la más o menos que conocemos, de lo viejo puede el Señor hacer cosas nuevas, y de lo sabido hacer cosas como si estuvieran sin saber o sin conocer. Son las catequesis, digamos, del carisma primitivo de la Iglesia, de la Iglesia, las primeras comunidades cristianas. Entonces, son 7 catequesis que creemos fundamentales. Una, la que vamos a dar hoy, dirigida a Dios. 2, sobre Cristo, Señor, y convertirse a Cristo. Y 4, sobre el Espíritu, que es un poco el fundamento. En medio del seminario tenemos la efusión del Espíritu, que es un poco el fundamento de todas las 7 semanas y a donde nos lleva. Si os dais cuenta, el recorrido de la Iglesia es lo mismo. Terminamos en Pentecostés. Terminamos con el Espíritu. Terminamos con la Iglesia naciente a través del Espíritu. Y eso es lo que queremos hacer un poco en los grupos de la renovación. Hacer renovar nuestra vida. Renovar un poco nuestras costumbres, digamos, religiosas, para hacerlos un poco más vivientes y más auténticas. Bien, dicho esto, empezamos con la primera enseñanza, que el título es muy breve, pero muy interesante. Dios te ama. 3 palabras. Y yo siempre que leo, vamos, que leo, el título ya me lo sé, pero siempre que me toca hablar, esta cosa que es tan sencilla, pues aunque no creáis, muchos millones de creyentes no lo saben. O si lo saben en la teoría, no lo han experimentado. Lo primero, ¿quién es Dios? La imagen que yo y muchos de nosotros, aunque hay gente joven también aquí, gracias a Dios, pero muchos de nosotros que somos ya un poco veteranos, la imagen que nos han puesto de Dios, pues es un ser un tanto raro, que no apetece de quererle. Es un Dios en principio lejano. Es un Dios que está para fastidiarte. ¿Cuántas veces de pequeño yo oía, yo se conoce que era un mal bicho? Vamos, normal, porque siendo mayor continúo siéndolo, y más bicho. Pues entonces, de pequeño me decían, no te subas a ese árbol que te va a castigar Dios. Y yo entonces me lo creía, y ahora digo yo, no se trata de cosa que hacer, Dios, nada más que pensar en castigar a un niño que se suba a un árbol. Entonces te ponían una imagen de Dios poco atrayente. Me acuerdo de ejercicios espirituales, que a la hora de despertarnos nos despertamos con una megafonía y ya te habían amargado el día. Porque te decían, así como si fuera en voz en off, si en este momento te mueres, ¿a dónde vas? ¡Joder! Y te levantabas ya dispuesto para alabar a Dios. Daba gusto, vamos. Te ponías ya a decir, esto es gloria bendita. Pues así ha sido muchos ejercicios. Son las circunstancias de los tiempos. Entonces yo a ese Dios nunca he podido amar. Y hay muchos hermanos que no le aman y no pueden sentir el amor de Dios, porque es que amar a una persona que esté esperando para castigarte, porque si en este momento me muero, pues igual según la ley había ido al infierno. Pero el saludo de buenos días será ese, para cortarte la digestión. Entonces, esa imagen de Dios, que yo pienso, vamos, igual es una imagen mía. ¿Alguien de vosotros la ha tenido así? Levantáis un poquito la mano para que vea. Levantad la mano sin miedo, nada más dos o tres. Ahí los demás ya conocéis al Dios bueno, más vale. Vale, vale, vale. Ya de pequeños conocéis a ese Dios bueno, a mí no me lo dieron, mirad. ¿Qué suerte? Porque tú eres niña. Así cualquiera, digo los veteranos. Entonces, esa es un poco la realidad que uno tenía de Dios. Es un Dios del castigo. Y de hecho, más de una vez lo he contado aquí en la parroquia, cuando, en alguna medida que sale, cuando uno se pone a confesar, no sabéis el miedo que existe en los hijos de Dios, entre comillas, el miedo que tienen los hijos al Padre. Claro, ¿verdad? ¿Ah? Pues no, señora. No tiene que ser así. Y vamos arrastrando toda la vida con una imagen de Dios que no es el auténtico. Y entonces, el que empecemos nosotros diciendo que esa imagen no es la auténtica, sino que Dios te ama, que Dios es amor, pues para mucha gente es escandaloso, perdonad la expresión, porque es así. Cuando hay mucha gente vive al margen de Dios, ni le importa a Dios, pero Dios se va a preocupar de mí. No tendrás otras cosas que hacer nada más que amarme a mí, precisamente, y a mí. Pues sí. Tendrá muchas cosas que hacer, pero te ama a ti, con tu nombre y apellido. Esa es la realidad. Y en definitiva no es nada novedoso, porque si mira uno todo el recorrido de la palabra de Dios, que no nos da tiempo, claro, en una breve enseñanza, pero si mira uno de recorrido y brevemente y así milimétrica, o no milimétricamente, sino en grandes rasgos, la historia del Antiguo Testamento es una historia de amor con su pueblo. Dios crea, y crea en el amor. Dios elige a Abraham y le promete una tierra nueva, un pueblo numeroso. Vosotros y yo somos del pueblo de Abraham. Moisés saca al pueblo de la esclavitud. El pueblo reconoce que Dios es el que le ha liberado, Dios le ama. A ese pueblo, al poco rato tenemos adorando un becerro. Dios sigue volviendo, como si fuera un celo de amor que tiene Dios con su pueblo. Antes, ese pueblo antiguo y el pueblo moderno le hemos dado infinitas veces ocasión de, nos vale que Dios decirle, anda, y nos ya donde queráis. Porque le hemos dado ocasiones, nunca es el Dios del amor. Y nos llega el Nuevo Testamento y nos dice, tanto amo Dios al mundo, cuando ya no ha hecho caso el pueblo antiguo y se queda el resto de Israel. Dios amó tanto a su pueblo que envió a su Hijo. Dios amó tanto a su pueblo. Dios ama. Envió a su Hijo para que se salvaran. Preciosa la lectura que teníamos el domingo pasado, tanto la de San Pablo como San Juan en el Evangelio. Estáis salvados gratuitamente porque Dios os ama, no por vuestras obras. También eso nos lo enseñaron de pequeño, que Dios ya estaba salvado. A mí no, ¿eh? O te rompes el coco a ser bueno, ¿eh? O te ganas el tiro a pulso, o viene ese Dios que te va a castigar. Eso es lo que yo mamé. Hoy, gracias a Dios, no quisiera que lo mamara la gente. Yo lo decía el otro día en misa, ¿y cómo tendremos que predicar a la gente? ¿Y cómo tendremos que transmitir que estamos salvados? Dios envió a su Hijo al mundo, decía San Juan, para que ninguno de los que creen en Él perezca. Y estamos todavía con ese miedo enorme de que Dios está detrás de la puerta a ver si me pilla en un pecado mortal para mandarme de vacaciones al infierno. ¡Au! Dios te ama. Pero cuando uno habla así en general, porque esto a veces también lo hemos enfocado, que Dios es amor, y es cierto. De hecho, hay una canción de las veteranas en la renovación que decía algo así: Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. San Pablo lo repite, Dios es amor. Mira, y verás, en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Ahí está. En la primera de Juan. Capítulo 4, versículo 8, ahí te dice, Dios es amor. Y es la única definición que da el Nuevo Testamento sobre Dios. En el Antiguo Testamento dice, yo soy el que soy, entonces es más complicado. Pero que Dios es amor, ya es un poco más. Esa es la realidad. Dios es amor. Pero ante una frase tan bonita, que al mismo tiempo es tan amplia, uno siente siempre la tentación como que ese Dios no se acuerda de mí. Que nos ama, pero con la de millones de personas que hay en el mundo que se acuerda de mí. Yo, María, me acuerdo, alguien de sí, si la conocemos, a María San Giovanni, los veteranos pues la conocíamos, y vamos, y la podemos conocer. Entonces era es una mujer llena de Dios que venía, en principio venía con el padre Tardí. Y ella decía como al principio, al entrar en la renovación, ella veía a Dios como un jefe de empresa muy empleado, que tiene en la mesa pues un montón así de papeles, de facturas, problemas y todo eso, y que el nombre, el papel de María San Giovanni estaba al último, y que nunca tenía Dios tiempo para mirar el papel de María San Giovanni. Igual a nosotros creemos un poco lo mismo, que nuestro papel ahí arriba está en el último lugar y que no. Y decía ella, cuando yo sentí que Dios me amaba, me di cuenta de que el papel había subido. O que el papel no sé si estaba abajo, pero sentí que para Dios era algo importante. Tú eres importante para Dios. Pero si yo soy fulanito o fulanita, que eres importante para Dios. Tú. Que igual nos parece que no, que tiene cosas más importantes que hacer. Para un padre todo hijo es importante, y para Dios tú eres su hijo, y tú eres su hija. Alguien decía hoy en la oración, me parece que era Gloria, que Él nos ha amado primero. A veces nosotros también hemos visto a Dios como alguien que teníamos que ganarnos su amor a base de hechos y de prácticas, y entonces congraciarnos con Él para que, a ver si con los sacrificios y las plegarias y las oraciones y las misas y las comuniones y las novenas y los cilicios, todo eso, haciendo buenas obras, a ver si conseguía que Dios me amaba. No, majos, ha sido todo al revés. Lo dice San Juan en la primera también. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que envió al mundo su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. El amor siempre empieza por parte de Dios. Y Él nos ha amado. Y como se ha dicho en la oración, si estamos aquí, no es por casualidad. Porque otros días no estábamos los que estábamos hoy. Otros días estamos distintos o parecidos, pero hoy estamos los que Dios quiere que estemos. Ni uno más ni uno menos. Y cada uno ha llegado a la hora que Dios ha querido. Porque tendría sus cosas y sus planes. Y Dios estaba también en esas cosas y en esos planes. Dios nos ha amado primero. Es posible. Pero es posible que Dios me pueda amar a mí. Sí. No solamente posible, sino que es realmente, es algo auténtico. Porque Él es amor. Y es que no sabe hacer otra cosa. Y el otro día cuando estaba en Tomelloso, les preguntaba, como os pregunto a vosotros, Dios es omnipotente, lo puede hacer todo. ¿Dios es omnipotente?
Sí.
No. Porque Dios no puede dejar de amarnos. No puede dejar de amarnos. ¿Eh? No, no, yo no he ido a pillar. ¿No he ido a pillar?
No, pero eso está descartado.
Ah, está descartado. Vale, 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 vale. Se daba. Ah, vale, vale. Entonces es que he ido con malicia, como dice Pedro. Dios no puede dejar de amar. Si realmente eso llegáramos no a entenderlo, sino a sentirlo y a vivirlo y a creérnoslo, porque a que lo sabíais, que Dios no puede dejar de amarnos, pero nos lo creemos de verdad, porque ahí está la... Sabemos muchas cosas los cristianos, muchas. Hay muchas cosas, sabemos el catecismo de pequeñito de memoria, ahora ya no. Antes todo lo sabíamos, pero no es cuestión de saber. Porque si yo sé que Dios me ama y no lo he experimentado, es un cuento chino. El movimiento se demuestra andando. Y obras son amores y no buenas razones. Entonces lo importante es sentir que Dios me ama, que Dios te ama. Pero es posible que Dios me pueda amar. Es que tú no me conoces, alguno me... Ya, o sea que no os conozco, y vosotros a mí tampoco. Porque si me conocierais, eso que estáis pensando vosotros, si yo os conociera como que Dios no te podía amar, es igual. Dios no te ama por tus cualidades. Dios te ama con tus cualidades, pero no por tus cualidades. Dios no te deja de amar por tus pecados, sino que te ama con tus pecados. No deja de amarte. Esa es la realidad. Si Dios solamente nos amara cuando no estuviéramos en pecado, ya se había acabado el juego de la oca. Porque ¿quién está sin pecado? Como decía el otro, Jesús, el que está sin pecado, que tire la primera piedra. Y empezaron por los más jóvenes a tirar, ¿verdad, abuela? Empezaron a tirar por los mayorcitos. Y Dios ama más al más pobre y al más necesitado. No es mérito mío ni por mis obras, como decía Pablo el domingo, sino es que lo de Dios es amar. Y en una familia, vosotras padres y madres de familia, yo sé que siempre amáis igual a un hijo o a una hija. Pero cuando la hija o el hijo está enfermo, No hay más manifestación de amor que un día ordinario. No sé, José María, que yo no soy padre. Tú con tu hija la amas siempre igual, ¿verdad? Pero si está enfermita la chica, ¡ay! Se derrite el padre. Se derrite el padre. No te pongas colorado, que es verdad. Es que esa es la realidad. Y eso, si tú, que eres malo, como dice el Evangelio, haces eso con tu hija y vosotros también, ¿qué no hará nuestro Padre del Cielo con el pecador? Porque amar a alguno lo hace cualquiera, ¿verdad? ¿Eh? Amar al bueno lo hace cualquiera, pero amar precisamente al pecado, de ahí que vendrá más adelante el Señor y nos dirá que tenemos que amar al enemigo. ¡Uy! Qué complicado, ¿verdad? Pero es que es así la realidad. El amar al que te ama no cuesta nada. Dios te ama y te ama tal y como estás. Esa es de las cosas que yo he reconocido o que yo he aprendido o he vivido o he sentido dentro de la renovación. No sé si antiguamente lo sabría por alguna tesis de teología, pero de experimentar que Dios me quiere a mí personalmente tal y como soy, lo he experimentado gracias a la renovación. Y más es, como decían en el circo, que ya hace mucho tiempo que no voy, más difícil todavía. Porque como decía hace un momento, a la hora de partir la tanda pensamos, si Dios ama a todos, a mí que poco me va a tocar. Yo he llegado a experimentar, y no es cosa mía, o a sentir, es cosa de Dios. Si toda la humanidad estuviera sin pecado, y Pitillas fuera el único pecador, Dios se hubiera hecho hombre por mí y hubiera muerto por mí. Ahí va. Y no es que me lo merezca, no, no malinterpretemos las cosas, sino que el pastel es todo para nosotros, personal e intransferible. Porque es que minusvaloramos el amor de Dios pensando que no nos va a tocar a nada. Y hasta que no lo encarnemos personalmente en ti, como te llames, y digas esto: gracias, Señor, porque has nacido por mí y para mí. Y has muerto por mí y para mí. Y has resucitado por mí y para mí. Gracias, porque eso es amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos, dirá Jesús en la última cena. Esa es la gran realidad. ¿Y por qué podemos saber nosotros o llegar al convencimiento de que este cura no nos está engañando? Porque puedo engañar, ciertamente. Cualquiera que habla puede dar su opinión y aceptarla como una opinión. Porque es que Dios ha manifestado todo su amor en la venida de su Hijo Jesús. Tanto amó Dios al mundo, a ti y a mí, que envió a su Hijo al mundo, a ti y a mí, para que ninguno de los que creen en él perezca, tú y yo. La realidad de que no es una frase hecha de que Dios te ama, es que Cristo vive, que Cristo se ha hecho hombre como tú, que Cristo ha sufrido como tú, que Cristo ha muerto antes que tú, para que tu muerte tenga sentido y el que ha resucitado no resucite. Ese es, no es una frase, sino que es una realidad y una experiencia. Dios nos ha amado hasta el extremo enviándonos a su Hijo. Por eso yo quisiera que todos nos sintiéramos hoy realmente, no sé, que experimentáramos esa gran realidad, que en todo momento y en todas circunstancias Dios está con nosotros, que no puede ser padre, que sí puede ser hijo. Yo hace tiempo leí que en un pueblecito de Suiza, un herrero, ¿sabéis lo que es una veleta? Como no vais a saber, no veletas que seáis vosotros, veletas. Ese aparatito que se pone encima de las torres para indicarte por dónde viene el aire y todo eso, ¿no? Y entonces en esa veleta se le ocurrió poner: Dios te ama. para que en toda circunstancia, con sol, Dios te ama, con lluvia, Dios te ama, con tormentas, Dios te ama, con truenos, Dios te ama. En todo momento, ojalá en nuestra veleta, y en esta veleta se nos quedara grabado, Dios te ama, para que cuando tengas problemas en tu casa, o en tu familia, o contigo, o en el trabajo, que esa veleta de tu corazón te diga, Dios te ama, Dios me ama a mí. Encarnar en vuestra vida y en nuestra vida el amor de Dios. Si no, se queda todo etéreo, se queda todo en fuegos artificiales. Que la veleta se os grabe en el corazón y en mi corazón. Porque hay muchos momentos en la vida y dice, ¿cómo me va a amar Dios a mí? Mi caso tonto, si me ha metido por nueve operaciones, no podía amarme de otra manera. Y uno siente y dice, mira la cruz, a ver cómo ha amado Dios a su hijo, y ya se queda uno callado. Porque también pudo amar a su hijo de otra manera. Pero Dios tiene su manera de amar. Esa es la realidad. En todo momento Dios está contigo. En todo momento Dios está amándote, como Dios estaba también con su hijo en la cruz amándole. ¿O es que pensáis que entonces no le amaba? Es que el amor lo entendemos aquí humanamente y el amor de Dios es distinto. El amor de Dios es totalmente distinto. Aquí lo que llamamos amor, pues bueno, ya vamos a dejarlo. Porque lo que se llama hoy amor en cine o en revistas o en periódicos o en televisiones, pues ya igual es cualquier cosa menos amor. La palabra amor ha quedado totalmente ya cambiada. Entonces, el Dios amor de la Biblia, el Dios definición única de que Dios es amor, ya casi uno lo entiende, porque dicen hoy que es tan difícil amar, pero humanamente, ¿cuánto amor no hay en un matrimonio? ¿Cuánto amor no hay en una pareja de novios que se están aguantando desde hace el siglo XIII casi? Mira, que ya en la tarjeta de invitación dice, ya por fin nos casamos, dice los dos, ya es hora, tíos. Nacho y Mike dice, ya por fin nos casamos. Ya es hora, ¿verdad? Ahí hay amor, y amor en el matrimonio. No solamente cuando eres jovencito, sino ahora que ya vais a medio gas, tirando, peinando canas como el padre Paco. Y es que ahí está el amor. Es que el amor es algo más profundo que lo exterior, que lo que nos quieren vender ahora. El amor es Dios. Y es que si no viviéramos esa realidad en la familia, en los novios, en el hogar, en tantas partes teníamos que vivirlo, es que sería imposible la vida sin amor. A mí me han llegado muchas personas, lleva uno ya 38 años de sacerdote, que a lo mejor estáis sintiendo vosotros algo de lo mismo. Bueno, no, vosotros yo pienso que tan, así entre comillas, tan malos no sois. Pero ha habido gente que ha venido a hablar conmigo, lo mismo que con otros sacerdotes, y dice, padre, que a mí Dios no me puede amar. ¿No me puede amar? No me puede amar porque a lo mejor es la primera vez que venía a hablar conmigo, usted a mí no sabe lo que yo he hecho. No, pero ¿cómo me va a dar a mí si vengo hace 12 años que no me confieso? ¿Y qué pasa? ¿Pero es que Dios me puede amar a mí? Pero es que le voy a decir lo que he hecho, que yo no lo voy a decir lo que había hecho, claro. Ahí os aguantáis un poco, porque también parece habernos metido curas, y o vosotros monjas. Pero bueno, te cuentan todas las burradas. Yo la confesión más brutal que oí hace, pues casi recién ordenado, fue en una cafetería. Una amiga mía me dijo, si quieres confesarme, tiene que ser en una cafetería. Entonces si me pilla, lo malo que esto va a salir aquí, pero igual, si entonces me pilla la doctrina de la iglesia, no sé si lo hubieran permitido, pero yo fui a la cafetería. Y ha sido la confesión más, no sé poner el nombre, más cruda que he oído. Y ella no podía creer que Dios le amara habiendo hecho para mí las mayores burradas del mundo, que no vais a aceptar ni cuáles son, pero es que es igual. Y yo le dije, sí, ¿cómo no te va a amar Dios? Que no, pero si es que no me puede amar. Entonces, cuando una persona realmente le das la noticia de que Dios le ama, es que se le caen todos los planes. Todos los planes. Entonces yo quisiera que vosotros, si alguien tiene esa más o menos preocupación o duda, que pienso que no, porque sois todos más o menos eso, de buen ver y de buenas obras, ¿eh? Pero hay gente que a lo mejor, pues no sabe uno dónde pueden escuchar esta pobre charla. Y a lo mejor le toca, está viviendo esta realidad, pero si yo he fallado a Dios montones de veces, y después he vuelto, y después me he marchado, y ya no puedo volver porque Dios no me va a admitir, porque Dios tiene que dar harto de mí. Vuelve. Vuelve. Que Dios te sigue amando. Vuelve, que te está esperando. Dios no se cansa. Dios no tiene en cuenta las veces que has ido y has vuelto. Dios no tiene en cuenta las veces que el hijo pródigo te da. Porque eso es una historia preciosa, que se marcha una vez. Pero aquel hijo pródigo era un santo. Marchó y volvió. Claro, no sé si marcharía más veces, pero yo me he marchado muchas veces. Y he vuelto y el Señor me ha recibido y me sigue amando. Y no porque sea bueno, sino porque Él es bueno. Y no porque yo me lo haya ganado, sino porque Él es mi Padre y es tu Padre. Y Dios, entre comillas, pues no sabe hacer otra cosa que amar. Porque Dios es amor y Dios te ama. Gloria al Señor.
Gloria al Señor.